Actualizamos la información en la linterna. Noticia de última hora. Hay cambios en la Jornada Mundial de la Juventud por el mal tiempo. Última hora que adelanta la cadena COPE en este momento en conexión con Río de Janeiro con la enviada especial Paloma García Ovejero.
Cambios importantes, cambio de escenario. Campus Fidei es un fango, es un barrizal, no se puede organizar allí lo que estaba previsto para sábado y domingo, es decir, la vigilia y la misa. El ayuntamiento, según ha podido confirmar la cadena COPE de fuentes de la organización de la JMJ de Río, dará una rueda de prensa dentro de media hora en la que la alcaldía anunciará mañana a las 10:30 de la mañana, hora de Río, es decir, a las 3:30 de la tarde, hora vuestra, hora española, nos darán a conocer a la prensa los detalles de la nueva organización. La JMJ cambia por completo, no solo de escenario, sino también de planes, se traslada a la playa de Copacabana. Ahora mismo no puedo daros más datos, pasa de la zona oeste de Río de Janeiro a la zona sur, pero debido a las lluvias caídas en los últimos días, la zona preparada para la vigilia con los jóvenes y la misa con el Papa es absolutamente impracticable.
Esa es la noticia que adelanta ahora mismo la cadena COPE, que adelanta la enviada especial de la cadena COPE a la Jornada Mundial de la Juventud. Cambio de escenario para las celebraciones de la Jornada Mundial de la Juventud a las 9:30. Está prevista la española esa rueda de prensa. Lo contaremos y daremos los detalles y la confirmación de los detalles de lo que ya adelanta a esta hora la cadena COPE, los enviados especiales a Río de Janeiro. Aquí en España, en Santiago, el rey acaba de expresar su apoyo a los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario en Santiago de Compostela, Sofía Negrín.
Lo ha hecho en el Hospital Clínico, donde ha estado acompañado por la reina doña Sofía, el presidente de la Xunta de Galicia y la ministra de Fomento, don Juan Carlos. Ha dicho que en estos momentos los españoles estamos muy unidos.
Lo único que puedo decir es que también nos unimos a todos los españoles en este momento, y estamos con todas las víctimas, con las familias, con los amigos de las víctimas, en fin, y esperamos que dentro de la desgracia podamos esclarecer los diferentes problemas que puedan tener. Muchas gracias.
Según el último balance oficial, han fallecido un total de 80 personas. En torno a las 10 de la noche, la Xunta de Galicia hará pública la lista de los fallecidos en el accidente. No obstante, el vicepresidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, ha confirmado en la cadena COPE que hay cuerpos por identificar.
Esas eran las declaraciones, el resumen de las declaraciones que ha hecho a la linterna Alfonso Rueda, el vicepresidente de la Xunta de Galicia. En este punto conectamos a esta hora con el pabellón multiusos de Santiago, convertido en tanatorio. Allí sigue Marisa Ciordia.
Hola, saludos. Las familias de las víctimas que ya han sido identificadas y se les ha practicado la autopsia han decidido velar aquí en estos espacios más íntimos que les han habilitado en esta morgue del multiusos los a sus fallecidos, ya que están llegando numerosas coronas de flores y también Renfe ha hecho llegar varias de ellas hasta este lugar. Continúan además llegando más cuerpos una vez que se van cumplimentando autopsias, al igual que sus familiares. Por el momento manejamos esa cifra de 60 personas identificadas, alguna menos, pendiente de esas autopsias. Añadimos que estas desoladas familias han tenido hasta algo más de una hora la visita del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y en estos momentos está el alcalde de Santiago, Ángel Currás, pendientes de que se haga pública, como decía nuestra compañera, esa trágica lista con los nombres de las víctimas. Podemos avanzar que pertenecen a múltiples municipios gallegos como Xunqueira de Envía, Xinzo, Barzúa, Lugo, Ribeira, Castro de Cea, Melide, Ordes, Pontevedra, Santiago, Sarria, Ourense, Padrón Vigo y también del municipio de Villablino, en León, y que también hay dos extranjeros de estas víctimas mortales.
Esa es la información que nos llega hasta ahora de ese pabellón multiusos de Santiago, que es el tanatorio que se ha improvisado para atender a esta tragedia. A las 10, como anuncia la Xunta de Galicia, conoceremos la lista de fallecidos una vez que se está terminando el proceso de identificación, como confirmaba hace unos minutos aquí en la linterna el vicepresidente de la Xunta de Galicia. Hoy hasta ahora, como cada día teníamos previsto la reunión del equipo económico de la linterna, que cancelamos por motivos obvios porque vamos a dedicar los próximos minutos a dar más información y a contar más detalles y a hacer más preguntas sobre lo ocurrido ayer en Galicia a eso de las 9 menos 18 minutos cuando descarriló el tren Alvia procedente de Madrid con destino Ferrol. Habitualmente hasta ahora contamos la crónica económica. Hoy la noticia que nos queda por contar es la encuesta de población activa del segundo trimestre. Joaquín Bismanos.
EPA, que nos ha dejado el mayor descenso desde que empezó la crisis económica, 225.200 personas bajan, hace que el total vuelva a situarse por debajo de los 6 millones, en concreto en los 5.997.500. La tasa cae casi al 26,3% de la población activa. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se queda con un dato que revela, en su opinión, el cambio de ciclo.
Por primera vez desde el año 2008 se ha creado empleo neto. Es decir, han tenido que transcurrir, desgraciadamente, 20 trimestres, o lo que es lo mismo, 5 años, para que la economía española cree empleo neto en términos desestacionalizados.
La economía española ha creado en plena recesión 1.650 empleos diarios entre abril y junio, sobre todo en los servicios por el efecto verano. El otro elemento que alivia las cifras del mercado laboral es la caída de la población activa en 76.100 personas. El paro ha bajado en el segundo trimestre en prácticamente todas las comunidades autónomas. También desciende el número de hogares con todos sus miembros sin trabajo, algo que destaca la ministra Fátima Báñez.
Son datos esperanzadores, son datos buenos y también quiero resaltar que hay 85.000 personas, familias menos, con todos sus miembros en paro en nuestro país en este trimestre, algo que también nos invita a la esperanza.
Aún así, los hogares con todos sus miembros en paro superan todavía el 1.800.000. La EPA es buena, la tendencia se tiene que confirmar, eso sí, en los próximos meses. De momento, ha conseguido que la prima de riesgo de la deuda española vuelva a bajar de los 300 puntos básicos.
Las 9 y 6 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguimos en este programa que estamos realizando desde Santiago de Compostela para toda España, La Linterna. En el tiempo habitual del equipo económico sigue Joaquín Bismanos, jefe de economía de la cadena COPE. El saludo a esta hora es a Gonzalo Ferre Moltó, que es el presidente de ADIF, del gestor de infraestructuras ferroviarias. Señor Ferre Moltó, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ustedes han abierto una investigación para determinar las causas del descarrilamiento de ayer. ¿Los técnicos de ADIF han terminado de realizar ya las pruebas y mediciones sobre el terreno o continúan?
No, nosotros no hemos abierto ninguna investigación. Hay abiertas dos investigaciones, una investigación judicial y una investigación técnica. Sí. Y nosotros estamos colaborando al 200% con ambas investigaciones.
¿Y cuál es el papel que juega ADIF en esa investigación?
El que nos solicitan tanto el juez como los técnicos que dirigen las dos investigaciones.
Pero sobre el terreno, supongo, ¿no?
Bueno, nosotros contestamos todos los requerimientos, todas las preguntas que recibimos por parte de ellos e intentamos explicar todos los parámetros que se deberían haber producido en el lugar del accidente.
Es decir, que a ustedes les preguntan por qué se ha producido el descarrilamiento, supongo.
No, a nosotros nos preguntan y nos piden que demos información de los detalles que se observan. ¿Sí? En la vía, en la traza, en la catenaria, etcétera, etcétera.
Ajá. Era una vía relativamente moderna, ¿no? Muy moderna, es reciente, del año 2011, ¿no?
Moderna, sí. Sí.
¿Desde cuándo está construida?
Desde el año 2011, el año 2011 empezó a funcionar.
Ajá. Y es una línea de alta velocidad, ¿no?
Es una línea que no tiene ancho internacional, es el ancho español. Sí. Y no es una línea de alta velocidad en lo que nosotros entendemos como línea de alta velocidad. Bueno, no está recogida dentro de nuestro récord de líneas de alta velocidad.
Pero no es lo que une entre Orense y Santiago, es una línea considerada de alta velocidad. ¿Ese trayecto no se fue inaugurado hace 2 años pensando que era un trayecto de alta velocidad?
Me está preguntando usted de dónde se ha producido el accidente.
Sí, yo le pregunto por el tramo en general. O sea, lo que me dice usted es que esa curva no forma parte de la línea de alta velocidad.
Exactamente.
Y el resto sí, o sea, solamente la curva. ¿Por qué?
No, el resto tampoco. Nosotros tenemos, y lo tenemos publicado en nuestra página web,
¿sí?
La relación de lo que son las líneas de alta velocidad. Ajá. En España. Y este tramo que usted me indica no. ¿Sí? Está dentro de las líneas de alta velocidad.
Y por ahí pueden circular solo trenes como el de ayer, ¿no?
No, por ahí pueden circular todos los trenes que los operadores ferroviarios hagan circular sobre las vías. Las vías no condicionan el tipo de trenes que tienen que circular por encima.
¿Y los trenes a qué velocidad pueden ir por esa vía?
Depende de los sistemas que incorporen los trenes. No todos los trenes circulan a la misma velocidad, sí, y no todos los trenes llevan incorporados los mismos sistemas de seguridad. Dependiendo de eso, pueden, sí, circular a una velocidad y otra. Pero en cualquier caso, también le tengo que decir, sí, que en donde ha sucedido el accidente, la velocidad está limitada a 80 kilómetros por hora y, por lo tanto, los trenes, sea cual sea el tren, puede circular como máximo a 80 kilómetros por hora, a ninguna otra velocidad.
¿Y ese tren iba a 80 kilómetros por hora? No.
Eso lo decidirán las investigaciones que se están cursando y tanto el juez como el Comité Técnico de Accidentes dirán a qué velocidad circulaba el tren. Yo no se lo puedo decir.
¿Pero un tren a 80 kilómetros por hora descarrila una curva?
Eso lo dirá la Comisión Técnica. Es que comprenda que yo no me puedo poner a hacer de técnico porque, sí, no es mi papel.
Pero la vía estaba en perfectas condiciones, bien señalizada.
La vía estaba en perfectas condiciones y señalizada y todo funciona.
¿Y cuáles son los sistemas de seguridad que tenemos en nuestras vías en España? Tanto las de alta velocidad como las convencionales, como la de ayer. ¿Cuáles son los sistemas de seguridad?
Pues mire, en las vías de alta velocidad tenemos instaurado un sistema que es el ERTMS y en, sí, las vías convencionales tenemos el sistema ASFA. Son dos sistemas que garantizan una altísima seguridad, sí, y que vienen condicionados la instalación de un sistema o de otro por, sí, cuál sea la velocidad a la que vaya a circular el tren. O sea, porque lo pueda entender cualquiera, sí, cuando la velocidad que va a desarrollar el tren no supera los 200 kilómetros por hora, uh-huh, el sistema de seguridad que se instala es el ASFA. ¿Por qué? Pues porque es un sistema de seguridad que garantiza que la vía está expedita. En el caso de que la vía no esté expedita, provoca el frenado automático del tren y, por lo tanto, no le permite continuar. Sí. Pero, en cambio, le da libertad a velocidad en la medida en que, al no superar los 200 kilómetros por hora, el maquinista tiene un acceso perfecto a toda la señalización y, por lo tanto, puede él llevar el tren. Cuando se trata de trenes de alta velocidad que circulan a 300 kilómetros por hora o más, instalamos el sistema ERTMS. Sí. ¿Por qué? Pues porque a velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora, el ojo humano muchas veces no tiene la capacidad de reaccionar adecuadamente ante las señales. Y entonces, además del frenado automático en el caso de que la vía no esté expedita, incorpora también frenados automáticos en el caso de que se supere la velocidad que la vía está autorizando en ese momento. Por lo tanto, dependiendo de cuál sea la velocidad a la que va a circular el tren, tenemos un sistema de seguridad instalado u otro sistema de seguridad instalado.
¿Y en el caso de ayer, cuál era el sistema que está instalado?
En el caso de ayer era el ERTMS porque no podía, era el ASFA, sí, porque no podía circular a más de 200 kilómetros por hora.
Es decir, que es un sistema que depende más del maquinista que de...
En efecto, porque el maquinista a 200 kilómetros por hora puede detectar perfectamente las señales y responder perfectamente a las señales.
Le pregunto al jefe de economía de la cadena COPE, Joaquín Mismanos.
Con el sistema RTMS el tren se para directamente, ¿no?
Sí, con el sistema RTMS el tren se para directamente.
Uh-huh. ¿Y el servicio cuándo va a poder estar restablecido, más o menos en esa curva de la que estamos hablando?
Pues mire, nosotros tenemos, precisamente el gobierno, una de las cosas que nos ha pedido es que seamos lo más ágiles posibles a la hora de restablecer el servicio ferroviario allí. Estamos dependiendo de que el juez autorice la retirada de todo el material ferroviario que aún está encima de las vías.
¿Qué podría ser? ¿El sábado?
Será cuando el juez lo diga. Es que tampoco podemos nosotros ponernos a decir cuando el juez lo va a determinar. Pero a partir del momento que el juez lo determine, nosotros necesitamos 7 horas para reponer el servicio en la vía contigua. Y después de eso, 2 noches más de trabajo para reponer el servicio al nivel que estaba antes de que el accidente se produjera.
¿En tan poco tiempo van a poder reparar la vía y todo lo que se
ya tenemos, el tren? Tenemos, mire, como usted comprenderá, es absolutamente fundamental que sigamos prestando el servicio. Sí. Es lo que estamos haciendo, estamos trabajando en los aledaños del lugar del accidente para reponer todo lo que hay que reponer allí. Hemos transportado y hemos trasladado a nuestros mejores equipos para realizar esas tareas, tenemos los materiales allí ya y solamente estamos pendientes de que el juez autorice la retirada de los elementos móviles que aún se encuentran en las vías para ponernos a trabajar de forma inmediata.
¿Cuántas personas más o menos hay allí trabajando hasta ahora?
Pues yo calculo que debe haber varias decenas de personas, entre personas nuestras, personas de Renfe y personas de las contratas que habitualmente trabajan con nosotros.
Supongo que no son las mejores horas las que está pasando usted y su equipo al frente de la
DIF. Pues no, se puede. puede imaginar que para nosotros esto es un drama. Yo la verdad es que sí que quisiera que me permitiera usted un segundo solamente para expresar nuestra consternación por lo sucedido y nuestras profundas condolencias a todos los familiares y los amigos de las víctimas, porque esta tragedia para nosotros es verdaderamente un drama, porque se ha producido exactamente lo contrario de lo que es nuestro trabajo, que es lo que nosotros nos dedicamos a hacer, que es dar seguridad y que los trenes puedan circular, y por lo tanto pues todos los que trabajamos en Adif nos sentimos realmente afectados por esto y por el dolor que hemos causado, que se ha causado a tantas personas.
Tenemos una red ferroviaria segura en España y competitiva con el resto del mundo.
Hombre, yo creo que la red ferroviaria española es envidiada por todo el mundo, eso no es una cosa que la diga yo, la estamos oyendo todos los días, hemos tenido una desgracia tremenda, pero el que tengamos una desgracia tremenda no debería poner en cuestión la valía y la solvencia de la red ferroviaria española.
¿Y qué le queda a la alta velocidad Madrid-Galicia?
Disculpe que no
le he entendido. ¿Cuánto le queda de tiempo para que haya ya Madrid, una unión de Madrid y Galicia por alta velocidad?
Pues según dijo el presidente del gobierno, el objetivo es que alcancemos Galicia en el año 2018 y todos estamos trabajando para que así sea.
Pues Gonzalo Ferrer Moltó, presidente de Adif, de Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por habernos dado esta oportunidad.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas noches.
Esta es la conversación que acabamos de tener con el responsable de Adif, del gestor de infraestructuras ferroviarias del Ministerio de Fomento. Saludamos ahora a Juan Jesús García Fraile, que es secretario general del Sindicato de Maquinistas, EMAF. Juan Jesús, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
Usted ha estado esta mañana aquí en Galicia, hacemos este programa de la linterna de Santiago de Galicia. ¿Qué conclusiones saca de lo ocurrido ayer?
Sí, he tenido que estar ahí presente en lugar de los hechos y, bueno, todavía estoy alucinando de lo que ha ocurrido. Estamos absolutamente consternados todos los miembros de la organización. Estamos absolutamente apenados de que tengamos que sufrir en el ferrocarril un medio de transporte seguro, algo como esto.
¿Y qué es lo que ha visto esta mañana? ¿Qué impresión se lleva de lo que ha podido ver y qué conclusiones saca?
Hombre, realmente nos llevamos una impresión complicada. Es algo difícil de asumir. Está el presidente Adif y evidentemente no podemos poner en duda la seguridad del ferrocarril en España. Todo en la vida es mejorable, pero las estadísticas están ahí y el nivel de incidencias que tenemos es mínima, y que alguna de estas incidencias se pueda convertir en lo que llamamos accidente, ahí está, prácticamente no existe.
Pero así visto sobre el terreno, usted lo ha visto esta mañana, yo he podido verlo esta tarde, se deduce rápidamente que es un problema de velocidad lo que ha ocurrido en el día de ayer, ¿no?
Bueno, la verdad es que visto sobre el terreno, ya digo, cuesta creer que haya ocurrido esto.
¿Por qué? ¿Por qué cuesta creerlo?
Porque nosotros estamos seguros que trabajamos sobre el pilar más fundamental del transporte ferroviario, que es la seguridad. Sí. Estamos seguros que lo que se ha hecho es mejorar la seguridad con las nuevas infraestructuras, con los nuevos sistemas de seguridad que hacen que los trenes tengan una menor dependencia del factor humano. Y esto ocurre, pues nos sentimos un poco preocupados, ¿no? Algo que ha dicho el presidente de la DIF, sí, es absolutamente cierto, comparto, hay que esperar los órganos de investigación que concluyan sus conclusiones. El órgano de investigación que depende del Ministerio de Fomento, que a la vez se ve enriquecido por la propia investigación que hace la operadora Renfe y la propia investigación que hace la administradora de infraestructura, la DIF, más luego el proceso judicial, nos dará luz a lo que ha ocurrido. Es evidente que no todos los sistemas, digamos, que están implantados en alta velocidad están solo implantados en alta velocidad. Tenemos alguna línea de cercanías donde existe también un sistema de seguridad automático, que está memorizado y también hace que tengamos esa seguridad en otro tipo de trenes, no solo los que superan los 200. En esta línea, de Orense a Santiago, está implantado el sistema RTMS, excepto en 4 kilómetros en el tramo de Orense a Santiago. Y además, los vehículos que hacen el servicio en esa línea, están dotados tanto para ir con RTMS y también con Alfa Digital, ¿de acuerdo? Y no todos los vehículos van con RTMS y no todos los vehículos van con ARS. Parece ser que alguno está yendo con Alfa Digital, que hace que evidentemente la seguridad en esa línea sea un poco menor y dependa más del factor humano que si fuera completamente y en todos los trenes con RTMS.
O sea que el
adelante,
el accidente se podría haber evitado con otro sistema de seguridad, ¿quiere decir?
Hombre, el RTMS, como ha explicado el presidente de la DIR, garantiza que el tren se para cuando algo que está ocurriendo diferente a lo que está, digamos, memorizado, ocurre.
Es decir, por ejemplo, tomar una curva, perdona que le interrumpa, Juan Jesús, por ejemplo, tomar una curva en vez de 80, al doble.
Como por ejemplo el haber tomado esa curva, si no sabemos, evidentemente, como dice el presidente de la DIR, a qué velocidad iba, eso lo determinará la investigación, los registros y las medidas, pero evidentemente si ha habido un exceso mínimo de velocidad, el RTMS evidentemente hubiera hecho que el tren no fuera circulando, se parara.
¿Conoce usted al maquinista?
El alfa depende de la señalización.
¿Conoce usted al maquinista de este tren, Juan Jesús? ¿Le conoce a este maquinista?
He podido conocerle hoy, le hemos estado visitando en el hospital. El hombre estaba pues físicamente contusionado, magullado, con alguna fisura, y lógicamente el hombre está pues hundido.
¿Pero explica por qué iba tan deprisa o no le han podido preguntar nada?
No, él estaba con sus familiares y nosotros, lógicamente, estaba incluso algo sedado. Sí. Nosotros hemos estado manifestándole nuestro apoyo, nuestro ánimo, dándole un abrazo, y no hemos hablado de lo que pudo haber ocurrido.
Juan Jesús, ¿esa curva es una curva difícil?
Esa curva, evidentemente, si, como dice el presidente de la DIR, tiene una limitación, pasamos de venir a 200 a entrar o a tener que ir a 80, parece ser, por lo que me indican la gente que conoce la infraestructura y el propio presidente de la DIR ha dicho, pues evidentemente es porque es una curva que no es fácil, si no, no tendría esa precaución, ¿no? El por qué se ha hecho el recorrido por ahí, pues hombre, eso tenemos que preguntárselo a los que construyeron la línea. Imagino que porque no había otro sitio por donde acceder
en
la última parte del tramo.
Y hay grabaciones, ¿no? Se graban las conversaciones del maquinista con el control y luego hay una caja negra, o sea que se va a saber con precisión exactamente las decisiones que se tomaron y lo que pasó, ¿no?
En teoría se va a saber todo con precisión, evidentemente. Yo espero que los órganos de investigación sean los neutrales que tienen que ser, hagan el trabajo como tienen que hacerlo. Y hay algo que sí quiero manifestar aquí públicamente y quejarme abiertamente. Yo no entiendo cómo, cuando ocurre algo como esto, se puede filtrar, y no sé quién lo ha hecho, pues las imágenes del vídeo, diferentes manifestaciones o no. Yo creo que todo esto hay que tener una cautela, absoluta. Nosotros siempre la hemos tenido y siempre la seguiremos teniendo. Esta organización, evidentemente, cuando prevea que es una cosa, cuando se prevea que es otra causa, afecte a unos, afecte a otros, siempre diremos lo mismo. Esperemos, tengamos una pausa, no digamos nada que luego pueda llevarnos a arrepentirnos de lo que hemos manifestado.
Juan Jesús García Freire, secretario general del Sindicato de Maquinistas SEMAF. Gracias por atender la llamada de la linterna de Canacope y dar su testimonio y contar lo que nos ha contado en estos minutos.
Gracias a ustedes y manifestamos, como he dicho al principio, nuestra más profunda solidaridad con todos los fallecidos, sus familiares, heridos, y también con las personas que nos han ayudado. Muchas gracias a ellas.
Juan Jesús, gracias. Que le vaya bien. Adiós.
Gracias.
Joaquín, queda claro que en los últimos minutos que nadie niega lo de la velocidad, claro.
Nadie lo niega.
Y que va a haber pruebas para demostrar...
Las imágenes, la verdad es que son... patentes y significativas, yo creo, sí, las imágenes que se ven por la velocidad.
Y no ha gustado nada al sindicato de maquinistas que se filtren las imágenes, ni las grabaciones de la cabina, ni determinadas cosas del maquinista que está ingresado a un hospital.
En los medios, además, se ha colgado también contenido del maquinista que colgó en Facebook en el año 2012, contenidos en los que alardeaba de la velocidad que cogía con los trenes, que también puede ser comprometedoras.
Se incorpora este especial que estamos haciendo desde Santiago, desde la capital de Galicia, desde la cadena COPE. Javi Nieves, ¿qué tal, Javi?
Buenas noches.
Que estás por aquí de vacaciones, haciendo el camino de Santiago, ¿no?
Sí, señor. Empezamos hace 4 días una serie de peregrinos y, bueno, pues ha sido unas jornadas intensas de camino, sobre todo de mucha unión entre los peregrinos, y el mazazo llegó anoche en el Monte del Gozo, que era la última etapa que íbamos a realizar todos.
A Javi Nieves, escuchan usted la cadena 100 a las 6 a las 10 de la mañana y 10 a 12 en la cadena COPE. Es una de las voces más reconocidas de este grupo de radio y nos va acompañando durante los próximos minutos en este especial de la interna, que tiene a bien interrumpir sus vacaciones para ayudarnos y echarnos una mano. Ahora lo que tenemos que escuchar es un mensaje de línea directa.
¿Has oído el sonido del verano? Es la operación llamada de línea directa. Escucha con atención. Si te cambias a línea directa, te mejoran el precio de renovación en el seguro de tu coche. Garantizado. Comienza tú también la operación llamada de línea directa. Llama al 902-123-197, 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Línea directa lo tiene todo, pero por mucho menos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información al minuto desde Santiago.
Unos 50 agentes de la Policía Científica trabajan en el escenario de los hechos.
Entre las personas ingresadas está uno de los maquinistas. El otro ha sido imputado para dar explicaciones ante la justicia por el accidente.
Cobertura especial en COPE.
Ahí está el director de la linterna, Juan Pablo Colmenarejo.
Y como te digo, María José, el vagón está cortado por los dos lados. Como si con un cuchillo le hubieran pegado un tajo por ambos lados y es estremecedor.
COPE. Estar informado.
Soy un buscador de tesoros. Me llamo Drika von Haus. En mi vida y en mis viajes he conocido mucha gente y todos sueñan con su tesoro. Pero están los que lo esperan y los que van a por él. Déjame darte un consejo, amigo mío. No te quedes quieto. Sé de los que buscan. Solo así encontrarás el premio que el verano está guardando para ti. Es el extra de verano de la 11 con un premio de 20 millones de euros. 8 de agosto, extra de verano de la 11. Quien tiene un cupón, tiene un tesoro.
Vendedores 11 y puntos de venta autorizados.
Desdoblado. Persona con seria alteración de personalidad que pretende conducir su coche con uno de sus yos y su moto con el otro. ¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Berti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902-030-232. Berti, seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Yo dono para que mis hijos vivan en un mundo más justo.
Yo dono porque todos tenemos derecho a una vida digna.
Yo dono para poner mi granito de arena.
En estos tiempos difíciles, en Accent trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo dono.
En Accent trabajamos por la igualdad.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿A qué hora te despiertas?
Hola, muy buenos días. Les venimos contando la actualidad desde las 6, las 5 en Canarias.
Comenzamos. Ernesto Sáenz de Buruaga te acompaña desde primera hora de la mañana para que tengas la tranquilidad de estar informado.
Vamos a hablar de lo que decíamos desde las 6 de la mañana, de todos esos temas que preocupan sin duda a los ciudadanos, las grandes cuestiones económicas, también las pequeñas.
La última hora, la noticia cuando se produce, en directo, explicándote cómo te afecta.
Una radio renovada, con información, entretenimiento, que busca, como siempre, su complicidad, la complicidad del que nos está escuchando.
La mañana, en COPE, con Ernesto Sáenz de Buruaga y el mejor equipo de analistas para aportarte todas las claves de la actualidad.
Tú estás en el Congreso todos los días, se cobran también no solo el sueldo, sino se cobran otra serie de cuestiones.
Sí,
¿no?
Sí. Yo soy de los que defiendo y lo he defendido siempre desde hace muchísimos años, que los políticos en España están muy, muy mal pagados.
Ernesto Sáenz de Buruaga, la mañana y un objetivo, tu información. De lunes a viernes, de 6 a 10.
COPE, estar informado.
9:30, 8:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Seguimos atentos en este especial de La Linterna de Santiago al estado de los heridos, 87, en el accidente ferroviario de ayer aquí en Santiago de Compostela. Carmen Ibáñez.
29 adultos y 4 menores continúan en estado crítico. Lo ha asegurado la consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, hace escasos minutos. Sobre los pacientes en estado crítico, ha explicado que están evolucionando bien y que permanecen estables dentro de la gravedad.
El Rey ha acudido al Hospital Clínico para visitar a los heridos del accidente ferroviario.
A su salida, don Juan Carlos ha asegurado que toda España está unida en estos momentos tan duros y que todos los españoles sienten el dolor de las familias. Ha estado acompañado en su visita por la reina doña Sofía, el presidente de la Xunta y la ministra de Fomento.
Y además, la noticia que hemos adelantado hace 30 minutos aquí en la cadena COPE, según la policía de la cadena COPE, la Jornada Mundial de la Juventud cambia su sede por el mal tiempo. Sucede dentro de Río de Janeiro. Es una noticia que hemos contado a las 9 de la noche y ha contado la enviada especial de la cadena COPE, la corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Tenemos ya confirmación oficial a los datos que has adelantado en la cadena COPE hace unos minutos, Paloma.
En estos momentos está a punto de comenzar, sí, la rueda de prensa en la alcaldía de Río para que se anuncie oficialmente que el Campus Fidei está impracticable. Es decir, el escenario, como el Cuatro Vientos de Madrid hace 2 años, donde iba a tener lugar la vigilia el sábado por la noche y la misa el domingo por la mañana. Se traslada todo a la playa de Copacabana, donde hay un escenario, donde se celebró la misa el martes, donde en media hora llegará el Papa para la fiesta de acogida. Pero el mal tiempo, la lluvia caída en estos días, ha convertido el Campus Fidei, lo que estaba preparado desde hacía meses, en un perfecto barrizaje.
¿Y tienen la misma capacidad un lugar y otro, Paloma?
Bueno, la playa de Copacabana tiene 4 kilómetros de largo. Aquí se esperaban 2 millones de jóvenes esta misma tarde, esta noche en Río de Janeiro. Hasta mañana por la mañana, 10:30 hora de Río, 3:30 de la tarde, hora vuestra, hora española, no conoceremos los nuevos detalles del plan P. La organización trabaja a destajo, pero no ha quedado más remedio. Se ha intentado mantener hasta el último momento, pero las autoridades, seguridad, sanidad, han dicho no se puede, los chavales no pueden dormir ahí.
Hace 2 años, la Jornada Mundial de la Juventud, Javi Nieves, se pasó mucho calor y aquí se está pasando mucho frío, ¿eh?
Sí, bueno, se pasó mucho calor y hubo una tormenta tremenda. No sé si recordaréis que la cruz cayó incluso encima de algún obispo que estaba en el escenario.
En Cuatro Vientos.
Sí, fue tremendo aquel momento de susto. Parece ser que en las JMJ, si no es el calor extremo, es el frío, si no la tormenta, si no la lluvia, pero los peregrinos están obligados a pasar un día de sufrimiento.
De todas formas, Paloma, una pregunta para esa rueda de prensa es... teniendo en cuenta el tiempo que hace ahora en Río de Janeiro y el lugar, ¿no era previsible que eso se enfangara?
Esa es la gran pregunta, eso es, porque no es solamente esa JMJ, son todas las estructuras de la ciudad las que se han visto colapsadas en estos últimos días, el tráfico, el metro, el desagüe. Río de Janeiro es una ciudad de playa, es el invierno, pero no era tan extremo, y esa es la gran queja. ¿Por qué no se avisó a tiempo? ¿Por qué no se tomaron medidas antes?
Bueno, pero de todas formas yo creo que por tranquilizar a los familiares de los peregrinos que puedan estar allí, se ha tomado la decisión correcta y en estos momentos los chavales van a estar en el sitio más seguro, ¿no? Y más cómodo dentro de todo.
Pero si es que los pobrecitos ya han pasado lo peor. Hoy no llueve, hoy ha dejado de llover en el río. O sea, ahora ya lo que les quedaba lo van a pasar en la playa estupendamente. O sea que lo que no pueden es acampar, hacer noche en un sitio que es que... no era nada. El Campus Fidei se había preparado para esta JMJ. Eso era un pantano, una zona de aguas, de arenas pantanosas, que se habían adaptado a un evento de estas características. Claro, en el agua que ha caído estos días, la que ya llevan en el cuerpo y en las mochilas, los chavales, los peregrinos, ahora es que es imposible, de verdad. O sea, ni con Katiuska se puede caminar por allí, te lo digo porque lo sé de la mano. Así que lo que les pasa a los chicos es que ya pueden dejar de preocuparse, van a dormir en la playa, donde se está estupendamente, y bueno, sí, cae la famosa garúa, esta llovizna brasileña, pero de verdad, lo peor ya lo hemos pasado.
¿Has pisado el fango tú?
Sí, De
todas formas, no se van a enterar de nada. O sea, lo que les va a quedar de la JMJ, como siempre, son extraordinarios recuerdos y las palabras del Papa, que seguro que van a ser contundentes, como lo están siendo ya, ¿eh? Porque yo creo que va a ser una vigilia a recordar.
No, no, es que ahora mismo donde estamos la prensa, estamos de verdad que, porque bueno, tenemos que contar estas noticias, pero si no, a mí se me olvidaría la lluvia y los problemas. ¿No sabes qué fiesta hay organizada aquí en el Paseo Marítimo de Copacabana? Te hablo de 4 kilómetros abarrotados de gente. De hecho, la prensa está sitiada, no podemos ni movernos porque estamos rodeados del Papa, que llega ya en el Papa Móvil, y de los chicos que cantan, bailan, gritan. Es que, de verdad, aquí somos nosotros los que estamos en la parte mala, ellos ni se enteran.
En la parte mala ha estado el Papa hoy, ¿no?
El Papa ha estado en todas partes, sí. Y además lo ha explicado allí, en las favelas. Yo quería llamar a cada una de las puertas de esta ciudad, de Brasil. Yo hubiera querido tomarme un cafecillo, un vaso de agua, pero como Brasil es tan grande, he decidido venir a vosotros, al corazón de los brasileños. Y allí no solo ha estado, sino que ha tenido unas palabras, unos gestos, unas miradas. En las favelas no han llorado y no han sentido tanto, pues desde que existen, nadie se había preocupado por ellos, solamente las hijas de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta. Los voluntarios de la iglesia brasileña habían estado allí para hacer el bien. Los demás habían intentado pacificar, solucionar, expulsar, pero la llegada del Papa ha sido una catarsis. Ojalá hubierais estado viendo cómo le abrazaban niños y grandes, cómo había pequeños que se derrumbaban cuando le veían. Es gente muy sola, es gente muy pobre, que tienen muchos más problemas, además de la marginación.
Paloma, como nos contaba el Cardenal Rocco hace 2 horas aquí en La Linterna, en conexión con Río de Janeiro, todos los españoles que estáis allí estáis viviendo siguiendo con mucho dolor y todo lo que ha ocurrido aquí en Santiago, ¿no?
Bueno, es que ha sido un mazazo. Estábamos intercalando noticias, pendientes de lo que tenemos que estar aquí, pero con el corazón y la mirada puesta en los datos que nos ibais contando vosotros desde España. Los periodistas españoles no hemos dormido, porque entre el cambio de hora y queríamos escuchar lo que nos llegaba de Galicia, los periodistas italianos, americanos, franceses no han parado de preguntarnos, de darnos el pésame desde que llegaban las primeras noticias. Ahora los italianos están un poquito más afectados, aunque hay que decir que la solidaridad la han manifestado desde el primer momento, pero ya se confirma que también iba ese grupo de italianos en el tren. Y bueno, esto nos toca a todos, pero el Papa es el primero que lo está viviendo con un dolor profundo, según nos ha dicho. El padre Lombardi, que es su portavoz, pidió un minuto de silencio anoche en la rueda de prensa. Es algo que yo jamás había vivido. Periodistas de todas partes del mundo, de más de 150 países, callados, en silencio, por estas víctimas.
Paloma García Vejero, enviada especial de la cadena COPE a la Jornada Mundial de Juventud en Río de Janeiro. Seguimos informando, compañera, que vaya bien, ¿eh?
Un beso fuerte, gracias.
Desde Santiago, un saludo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en Santiago para toda España, en la cadena COPE, en los estudios de la cadena COPE en Santiago, emitiendo para toda España este especial de La Linterna, que hemos encendido a las 7 y apagaremos a las 12, camino de la medianoche. Hoy se han escuchado unas palabras en esta ciudad que hay que subrayar y hay que poner en valor. Santo Apóstol Santiago, haz que desde aquí resuene la esperanza. Las ha pronunciado don Julián Barrio, que es el arzobispo de Santiago. Don Julián, buenas tardes, noches.
Hola, buenas tardes, don Juan Pablo.
Supongo que un día de Santiago, pues, muy difícil, ¿no?
Realmente los momentos que estamos viviendo pues son difíciles. Bueno, el acontecimiento que ha sucedido pues nos ha llenado a todos de pena, de dolor, que tratamos de vivirlo pues en la fe y en la esperanza cristiana.
Hoy los fallecidos, sus familias, los heridos son lo importante. ¿Cómo se les puede consolar en un día tan difícil?
Es difícil. difícil, ciertamente. Yo ayer cuando tuve noticia, pues efectivamente, inmediatamente me retiré a la capilla para rezar por los fallecidos, para que el Señor los haya acogido en su bondadosa misericordia, para pedir que los heridos se recuperen cuanto antes y también para pedir ese consuelo, esa serenidad y esa paz que sin duda algunas familias necesitan. Yo esta mañana he tratado de visitar algunas de ellas y ciertamente son situaciones humanamente muy difíciles, muy difíciles.
¿Qué se ha encontrado en esas visitas que ha visto?
Realmente, pues, yo diría que esa situación de preguntar internamente por qué, qué ha acontecido esto. Una pregunta que evidentemente es difícil darle una respuesta. De alguna forma yo a algunas de ellas, de estas familias, les he dicho que tenemos que vivir estos acontecimientos en la providencia del Señor, que siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque a veces sea difícil de entender.
Está conmigo en este estudio de la Cana Cope en Santiago otra de las personas relevantes de esta casa, una de las más relevantes, que es Javi Nieves. Hola, Javi, que está escuchando don Julián.
Don Julián, buenas noches.
Buenas noches.
Yo me enteré anoche haciendo el camino de Santiago de la tragedia y la verdad es que uno no entiende muy bien ni sabe muy bien cómo reaccionar en estos casos, ¿no? Usted dice que lo primero que hizo fue orar. ¿Qué podemos hacer los demás? Me imagino que también, ¿no?, acompañar en esa oración.
Pues yo creo que sí, son momentos en los que de manera especial nosotros tenemos que intensificar ese espíritu de oración que nos pone en esa relación con Dios, que sin duda alguna es del que nos viene pues ese consuelo, esa paz y esa misericordia.
Supongo, don Julián, que enternece el comportamiento de los santiagueses, de los vecinos de Angroes, que saltaron a las vías sin pensar en el peligro que podía suponer socorrer a los demás, con la respuesta a la hora de donar sangre. Supongo que eso enternece mucho ver esa imagen de solidaridad de unos con otros, ¿no?
Sin duda. Yo esta mañana en la homilía también he hecho referencia a este hecho que a mí me ha emocionado, porque evidentemente desde el primer momento pues no ha faltado esa generosidad, esa disponibilidad, esa cercanía para ayudar en la medida de las posibilidades. Esto ciertamente le abre a uno un gran horizonte de esperanza, porque nos damos cuenta de que a poco tratemos de superar la superficialidad en la que a veces nos movemos, encontramos esa bondad, esa generosidad en todas las personas. Lo importante es que sepamos de alguna manera pues tratar de descubrir cómo día a día esa bondad la podemos poner a disposición de los demás.
En este día de además de fiesta por antonomasia en Galicia, en la que yo creo que se estaba esperando también el mayor número de peregrinos desde hace muchos años, éramos muchos los que estábamos llegando a Galicia y se estaba esperando que se batieran todos los récords. Ya el fin de semana pasado se batieron. Hay una tristeza absoluta que se ha extendido por todas las calles de Santiago.
Sin duda uno percibe cómo de alguna forma podemos decir que las calles de Santiago se han cubierto de luto, unas calles que siempre están habituadas y acostumbradas a vivir ese gozoso bullicio de los peregrinos, unos peregrinos que sin duda alguna vienen con esa inquietud, con esa preocupación de encontrarse con la tumba del apóstol Santiago y abrazar al apóstol para vivir ese encuentro también con el Señor. Bueno, pues todo esto, como les digo, yo creo que tenemos que vivirlo en la providencia. Y yo decía esta mañana que estoy convencido de que el apóstol ha acompañado a las personas que han fallecido, las ha acompañado, ha peregrinado con ellas, sin duda alguna, hasta ese pórtico de la gloria celestial para vivir ese encuentro definitivo con el Señor.
Don Julián Barrio, arzobispo de Santiago, gracias por dar su testimonio en este programa especial que estamos realizando en la cadena COPE, desde los estudios de la cadena COPE en Santiago, para toda España. Gracias, como siempre, don Julián.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas
muchas
tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. estar informado.
Entonces estabas haciendo el Camino de Santiago.
Exactamente, estábamos
con miles de personas que venían a esta ciudad, ¿no?
Estaba haciendo ya la última etapa, ¿no? Había hecho cuatro etapas, había hecho un camino corto, un camino con niños y de niños, sí. Y por lo tanto pues lo habíamos ajustado a ello. Y la alegría era el común denominador de cada una de ellas. Vamos conociendo a la gente en cada etapa. A mí lo que más me gustaba era al terminar preguntarle a la gente cuánto había andado, de qué manera lo había vivido, y establecías una comunicación con todos ellos, que esta mañana era completamente distinta, ¿no? Yo creo que hemos conocido todos a la vez la noticia. Ayer era muy temprano cuando el albergue en el que estaba yo, en el Monte del Gozo, apagaba las luces y se acababa todo. Había una niebla por toda Galicia que empezó a caer a las 8 de la tarde. Una niebla típica del norte que había hecho que la gente no estuviera muy animada para ir a ver los fuegos artificiales, ¿no? Quizá por la lluvia que se preveía que iba a caer, etcétera, y nada hacía pensar que en aquellos momentos había ocurrido ya la catástrofe. La verdad es que esta mañana cuando nos hemos levantado y hemos ido conociendo toda la noticia en el comedor donde estábamos desayunando, iban cambiando las caras de la gente según se levantaba, iban conociendo todos los detalles.
Y además la gente de esta tierra, que como comentábamos con don Julián Barrio, da una gran lección, sobre todo lo que una de las cosas que más sobrecogen y más estremecen es la valentía y el arrojo de los vecinos de Angrois, Alberto Varela, jefe informativo de la cadena COPE en Galicia, que salió todo el pueblo a las vías, ¿no? Esa es otra de las cosas a subrayar, aparte de luego las decenas de personas que fueron a donar su sangre, pero el gesto de toda esa gente, sin que nadie lo organizara, es de todos voluntariamente y de manera espontánea, a ayudar porque allí había un problema, ¿no?
Escucharon el ruido y con las propias herramientas de sus casas pues cortaron las alambradas para poder acceder a la vía. Muchos de ellos además trasladaron a heridos en sus coches particulares al ver que las ambulancias pues no llegaban lo suficientemente rápido para llevarlos a todos. La verdad es que un comportamiento ejemplar y que nos da también una lección de lo que es capaz el ser humano pues cuando se necesita.
También ha sido ejemplar, está subrayando el comportamiento de los servicios de emergencia y del servicio de salud de la Xunta de Galicia. Rocío Mosquera, la consejera de Sanidad. Consejera, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Empiezo primero preguntándole por los heridos. ¿Qué datos tiene de cuántos están ingresados? ¿Si ha habido alguna alta en los últimos minutos? Es decir, que nos cuente a los oyentes de la cadena COPE y de la Linterna. ¿A cuánta gente se está atendiendo?
En este momento tenemos 87 ingresados, de 33 de ellos en las unidades de críticos, 29 en las de adultos, sí, y 4 en pediatría. No se han producido altas en los últimos momentos porque, bueno, los profesionales también dejan ya que los pacientes descansen esta noche en el hospital.
¿La respuesta del sistema sanitario gallego ha sido satisfactoria para ustedes?
Ha sido muy, muy satisfactoria. La verdad es que hace que me sienta tremendamente orgullosa porque en momentos tan difíciles, en momentos tan complicados, todos los profesionales de atención primaria, a través de los PACs, a través de ese hospital de día, ese de hospital de campaña que se montó en el punto cero, de todos los hospitales públicos y privados de Galicia que se pusieron a disposición, y todos los profesionales del hospital, del complejo hospitalario de Santiago, en muy poquito tiempo se acercaron todos. Yo creo que hubo un momento en que la plantilla entera del hospital estaba allí, incluso los que estaban de vacaciones, incluso que estaba de vacaciones de otros hospitales de Galicia y de otros hospitales de España, se acercaron instantáneamente a ponerse a disposición, a ver qué podían hacer y a ver cómo podían ayudar.
Sí, porque nunca...
Por supuesto también...
Sí.
¿Perdón?
Sí. Dígame, termine, por favor.
Por supuesto también toda la gente del 061, que desde el primer momento que recibieron la alerta, desde las 20:49 que recibieron la alerta, estuvieron en todo momento coordinando. Pusieron a disposición de los heridos 60 ambulancias en un tiempo absolutamente récord, y de verdad es impresionante el ver llegar toda esa fila de ambulancias al hospital, a las urgencias del Hospital de Santiago. Y por supuesto no me puedo olvidar tampoco del centro de transfusiones, que en cuestión de 20 minutos puso a disposición de todos los gallegos las unidades de donación de sangre para que pudieran hacer este acto altruista, que como decía usted, la verdad es que ha sido espectacular cómo fue la respuesta de todos nuestros ciudadanos acercándose a donar. En algún momento llegamos a tener 500 ciudadanos donando, esperando a donar. Sabían que no se podía asumir todas esas donaciones y esperaron estoicamente hasta altas horas de la madrugada para poder efectuar esa donación.
Le digo,
muchísimas gracias a todos.
Le preguntaba por la respuesta del sistema sanitario gallego, porque la tendencia natural en los españoles es a decir que nada funciona y que nuestros servicios sociales son un desastre. Pues en una ocasión como esta se ha demostrado que sí funcionan y que no son un desastre nuestros servicios sociales, nuestro servicio sanitario.
Yo creo que nadie puede atreverse, después de lo que vimos ayer, a decir que las urgencias no funcionan. Ayer fue una demostración evidente de que las urgencias funcionan, de que el sistema sanitario funciona, de que los profesionales sanitarios se pueden poner a trabajar todos a una, y ayer lo han demostrado. Como le digo, me siento especialmente orgullosa de ser la consellera de Sanidad en este momento y especialmente orgullosa de ser gallego, de ser gallega, por cómo ha funcionado todo, la coordinación, los servicios de emergencia, las fuerzas del orden, los bomberos y, por supuesto, el sistema sanitario, como le decía. Pero también todos los gallegos, todos los vecinos y todos los donantes. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena, y yo creo que ha sido un magnífico ejemplo de cómo se puede funcionar en momentos tan tremendos, tan difíciles, en una situación de estrés, en una situación de nervios, pero que nos permitió el que en 4 horas pudiésemos tener atendidos a todos los pacientes, a 178 pacientes que movilizó el 061 desde el punto cero.
Y ahora lo más difícil es terminar el proceso de identificación de los cadáveres. ¿Eso está terminado ya, consejera?
Bueno, la última información que tenía todavía no. Es decir, hay 61 pacientes ya con autopsia realizada, que como sabes la identificación definitiva. Quedaban 15 pacientes identificados, pero a los que hay que realizar la autopsia, y no es una autopsia simple, sino que probablemente necesiten pruebas especiales. Yo creo que los forenses también, todos los forenses de Galicia, que además se acercaron a Santiago a realizar esas autopsias en un tiempo realmente récord, porque lo han hecho en un tiempo récord, estaban trabajando, nos pidieron los dispositivos del Hospital de Conxo para poder realizar esas pruebas complementarias y estaban realizándolo en esos 15 pacientes, como le digo, de autopsias más complicadas de las habituales, pero que pensaban podían identificar y podían realizar, y todavía quedan 5 pacientes o 5 ciudadanos que son los que realmente nos preocupan, 5 fallecidos, 5 cadáveres sin identificar, y que son los que en este momento más preocupan a los forenses, a la Policía Judicial y a todo el Gobierno de la Xunta, porque lo que queremos es darle la máxima respuesta, la mejor respuesta a todas esas familias que llevan 24 horas intentando saber dónde están sus familiares, cómo están sus familiares, y queremos darle la mejor respuesta en el mejor tiempo, y nos queda por hacer esto, identificar a esa gente.
Y respecto a los heridos, ¿se teme por la vida de alguno de ellos, de los más críticos?
He estado hace muy poquito tiempo con los servicios de la UCI de pediatría y de la UCI de adultos del clínico del Hospital de Santiago, que es donde están todos, y me dicen que hay algunos muy graves. En niños no se teme por la vida de ninguno de ellos, aunque hay unos más grave que los otros. En adultos hay algunos muy graves, pero sabe que el mayor número de muertes se produce siempre en las primeras horas. Desde las 7 de la mañana ya no ha habido ningún fallecimiento en el hospital. Hay pacientes muy graves, pero en este momento están estables y confiamos en que pueda salir. No se puede descartar que pueda haber una complicación y pueda haber algún fallecido más, pero de verdad que tenemos todas nuestras esperanzas en que salgan todos.
¿Cómo ha ido la visita de los Reyes?
Muy bien, la verdad es que han sido pues muy amables, han estado saludando a todo el mundo, han visitado la unidad de críticos, donde se han parado con los pacientes, con los familiares, con los profesionales que estaban atendiendo a los pacientes, médicos y enfermeras, y ha sido bueno pues un reconocimiento a la labor de todos los profesionales, a la labor de todos los trabajadores, y un consuelo, yo creo, que para los familiares. Se han interesado después por todo lo que ha sido la coordinación y el trabajo realizado en estas 20 horas largas, casi 24 ya, Y bueno, para nosotros ha sido una gran satisfacción tenerles.
Rocío Mosquera, consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia. Gracias por dedicarnos unos minutos a la cadena COPE, a este programa especial de La Linterna, que habitualmente se emite desde Madrid para toda España y que hoy se emite desde Santiago para toda España, porque así debe ser y cada uno aporta lo que puede en una situación como esta, y nosotros contar a toda España lo que está ocurriendo aquí y lo que están haciendo ustedes por ayudar a los demás. Gracias, que le vaya bien, ¿eh?
Pues, si me permite, solamente un agradecimiento último a todos los medios de comunicación, a todos ustedes, por la labor realizada en este momento de crisis también. Yo creo que ha sido una labor ejemplar. Yo creo que también ustedes han hecho una grandísima labor, y mi agradecimiento a todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias, y a todos los profesionales de los medios.
Gracias, consejera. Que vaya bien. Javi Nieves, gracias por tu participación en este especial de La Linterna, por dedicarnos unos minutos en tu tiempo de vacaciones, por estar con los oyentes y con nosotros. Que te vaya bien, amigo. Que descanses, que nos espera mucha, tenemos mucha radio por delante.
Mira, solo un pequeño detalle. Esta mañana coincidía en desayunando por casualidad con un celador que salía de su turno del hospital después de haber pasado una noche horrible, y decía que los acompañantes le decían que estaban sorprendidísimos de que el personal no decayera en ningún momento. Y ellos decían, bueno, tenemos que aguantar, la prioridad ahora mismo son los pacientes y dar el tiempo que tenemos para ellos, ya tendremos tiempo para llorar. Pero él decía que había terminado su turno y su obligación era irse a casa, pero que hubieran seguido allí incansablemente.
Que te vaya bien, que tú, gracias, también, tú también eres incansable, compañero.
Un abrazo.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, hay luz en La Linterna, en la cadena COPE, de este programa que estamos haciendo hoy en Santiago para toda España.